solo es coordinador de fútbol, sino que también es director deportivo y además tuvo un paso por Vélez Sarsfield, que ya le vamos a estar preguntando por eso. Hablamos de Juan Constantín. Juan, ¿cómo estás? Gonzalo y Roger te saludan.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Juan? Bueno, ¿bien?
Un placer saludar a los dos.
No, el placer es nuestro.
Igualmente, Juan.
Tanto tiempo, ya hace rato que no nos vemos.
Hace bastante, ¿eh? Con sí. Esto de la pandemia, bueno, a Roger mucho más.
Mucho más, desde que se pasó que... la música.
Claro, por eso me parecía raro en el programa si había una sección de música o está en el deporte también.
Roto,
estoy cantista. De relleno, Juan, de relleno voy, viste, llenando huequitos.
Es como en la cancha, todo campista, se desenvuelve en cualquier parte, viste.
Bueno.
Che, Juan, ¿escuchaste el acertijo? Ya que estás, te pregunto, ¿lo pudiste sacar?
Sí, lo escuché, pero la verdad tendría que ponerme a pensar un poquito, ¿no? ¿Te movía? No lo saqué.
Nah, está bien. Bueno, Juan, comenzamos. ¿Vos sos nacido en Barker o en Villa Cacique?
Villa Cacique.
De Villa Cacique. ¿Y
muchas
cómo?
Veces la gente sí. Le dice lo mismo.
Pero no es lo mismo.
Hay una pequeña división de unos 3 kilómetros.
Claro. Pero entre la gente de allá, ¿todo bien? ¿O viste? Porque cuando hay pueblos que quedan cerca, capaz no, hay una pica.
Digamos, se fundó primero Barker.
Sí.
A 5 kilómetros se puso la fábrica de Loma Negra y cada vez
claro.
Fue creciendo más la fábrica y las casas que hacían, que terminó siendo... un pueblo, pero digamos, delegación, iglesia, además hay una sola que es la que corresponde a Barker.
Claro. ¿Y cuándo llegaste a Tandil o por qué viniste a Tandil?
Bueno, yo obviamente al jugar en... yo jugaba en La Manera y jugamos en la Liga de Tandil. Y
claro.
Siempre todo vinculado a Tandil, desde que tenés que venir a hacer un mandado, ir al doctor o a cualquier eventualidad. Los tres primeros, cuando yo egreso de la secundaria, sabía que iba a venir a estudiar acá. Por cuestiones familiares, a mi papá lo llevan de la fábrica a trabajar a Ramallo, y yo estudio ahí al lado, en San Nicolás. Está Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, son tres pueblos que están bien cerca. Entonces estudié en Villa Constitución, yo vivía en San Nicolás. Después a mi papá lo vuelven a trasladar a Olavarría, y yo ya me vine definitivo a Tandil, con la primera idea que tenía de cuando egresaba de la secundaria.
¿A estudiar qué? ¿Educación física?
Educación física, sí, ya estaba estudiando, ya había hecho 3 años en Villa Constitución y lo terminé acá en Tandil.
Bien. ¿Y cómo llegaste al Club Independiente?
Año 2011, yo trabajo 2 años en Loma Negra, dejo de trabajar en diciembre, en enero, por ahí, y gracias a Nico Rusconi, hoy el actual entrenador de Primera División y también coordinador de básquet, me recomienda, bueno, habíamos estudiado juntos, me recomienda con Chopi, izquierdo. Uh-huh. Tengo una reunión con Chopi y ahí empecé a trabajar.
¿En qué puesto?
Empecé preparador físico de fútbol infantil.
Ajá. ¿Habías estado, perdón, en Loma Negra también como preparador físico o qué estabas haciendo allá?
Preparador físico de primera y quinta división y la sexta la dirigía en conjunto con otro hombre.
Ah, o sea que también estabas como técnico.
Claro, sí, es... sí, casi más un ayudante de campo,
claro.
Pero un hombre grande y yo lo ayudaba bastante.
Bien. ¿Y cuánto influyó tu llegada al club con la llegada también de algunos chicos de allá de Loma Negra? Creo yo, de los mejorcitos, en caso de los chicos Elía, Kaku y Niki.
Claro, sí, Nicasio viene a jugar en primera cuando estaba Gustavo, que vos también estabas.
Claro.
Estaba Gustavo Ligerini y Chopi. Y bueno, sí, llega por intermedio mío, cuando Independiente estaba jugando el Federal B.
Claro.
Sí. Y años después vino Kaku, vino Joaquín.
Claro, hermano.
Sí.
¿Y cómo, Juan, cómo llegás a ser coordinador del club? ¿O qué pasos diste dentro de la institución?
Fue un recorrido largo, digamos. Trabajo el primer año de preparador físico de infantiles, lo hago junto con Gerardo. Ahí me conozco con él y empezamos a trabajar juntos. Al otro año ya empecé a trabajar en primera con Jera y estaba en infantil, en menores de preparador físico. Y después ya año 2013 y 2014 ya estoy de director técnico, en primero en sexta, después en sexta y quinta. 2014 tuve el honor de dirigirte. en aquel recordado campeonato.
Sí.
Bueno, y ya 2015 empecé a coordinar, dejé de ser técnico o dirigí un año más la quinta. y siempre hasta 2018 trabajando, bueno, en primera, en conjunto con Gerardo y con Matías.
¿Y cómo llegaste a coordinador? ¿Quién estaba antes? ¿Cómo te llega la propuesta?
Claro, cuando yo ingreso al club estaba Chopi, estuvo un año más, después Chopi le sale la oportunidad de irse a dirigir a Comodoro Rivadavia, no sé si se acuerdan.
Sí, sí, sí.
Y hubo un tiempo que no hubo coordinador, sí, y después, bueno, Martín Delgado hace la coordinación de infantiles, yo de menores, y a la vez dirigíamos, y bueno, después el club tuvo un cambio de política de que los técnicos no sean coordinadores, y ahí empiezo a coordinar el fútbol menor infantil.
¿Y te costó adaptarte a ese puesto, o como ya conocías un poco el fútbol del club, se te hizo sencillo?
Fue muy natural, por varias, una cuestión de la que vos decís, de que ya conocía el manejo del club, y al ser parte y estar todos los días, ya sabía, y después que había otra cuestión que era muy fácil, que es la calidad de profe y de gente que había en el club.
Claro.
Yo por ahí empecé siendo joven, con 30 años, y no sé, Miguel Merlo ya tenía 10, 15 años más que yo, con mucha trayectoria en el fútbol, y lo único que hacía Miguel era ayudarme en mi función y hacérmela más fácil.
Claro.
Y así un montón de casos, entonces era muy fácil.
Un saludo grande a Miguel, si nos está escuchando hoy cuando anunciamos que ibas a estar vos, me mandó un mensaje.
Bueno,
un saludo grande a Miguel. Juan, ¿y en qué momento pasaste a ser director deportivo del club?
No, esto es muy nuevo, es muy reciente. El año anterior, con la pandemia, fue un año especial para todos, para todas las organizaciones también. Pasó que en el club se vieron algunas necesidades de estar interactuando entre las diferentes disciplinas para cómo abordar las diferentes problemáticas que nos generaba la pandemia, ¿no? De cómo seguir, qué modelo tomar, bueno, un montón de cuestiones. Se visualizó esa necesidad y a partir de febrero de este año empecé con la dirección deportiva.
Claro, que es mucho más abarcativo, tenés todas las disciplinas del club.
Sí, también logramos estructurar que cada disciplina tenga su coordinador.
Claro, importante. ¿No?
Entonces, lo que hacemos es un departamento de los deportes, y ahí trabajamos, por ahí puedo llegar a ser la cara visible para ir a hablar con los dirigentes o por algunas cuestiones, pero es un trabajo en equipo, y bueno, y aprendiendo sobre esa nueva tarea también.
Claro. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con Juan Constantín, él es director deportivo del Club Independiente acá de Tandil. Juan, no puedo dejar de preguntarte, lo decíamos en la presentación, de tu paso por Vélez Sarsfield. ¿Cómo te llega esa posibilidad?
Sí, también un montón de cosas que van pasando, y casualidades o causalidades que uno nunca sabe. Vélez viene a probar en el 2017 al club. La prueba sale muy bien en todo lo que es logística, organización, y en el nivel que hubo de jugadores, se quedaron sorprendidos. Viene Pedro Larraqui, un histórico jugador de Vélez.
Sí.
Y Hermes Campos, que era que estaba el primer año que volvía a trabajar a Vélez, ahí hice contacto con ellos, quedé muy buena relación con Hermes, que era el coordinador.
Sí.
Y bueno, al otro año vuelven a trabajar, vuelven a venir, ¿no? Y ahí ya me dicen que podría estar la posibilidad de trabajar. Uno la ve lejana o la realidad que uno piensa que por ahí le dicen eso como un compromiso o demás, y la verdad que no. En diciembre, eso fue en septiembre, y en diciembre me llamaron que tenía que presentarme en el club y ya arreglar con los dirigentes. Así que bueno, justo el coordinador era de Villa Constitución, donde yo había estudiado.
Mirá que justo.
Los tres primeros años, no lo conocía, pero un profesor que yo había tenido todos los años era uno de sus mejores amigos. Bueno, y también genera que a uno lo vayan conociendo o tengan referencia, y fue por ahí también, creo.
Claro.
Y ni hablar, en el lugar tuve la suerte de estar en este club, evidentemente, que es un club grande, muy visualizado en toda la provincia, y obviamente eso me ayudó también.
Claro, estabas en el momento justo en el lugar indicado.
Totalmente.
Claro.
Sí.
¿Y cuál era el rol, Juan, que ocupabas ahí en Vélez?
Bueno, trabajaba en el departamento de scouting.
Ajá.
Y tenía a cargo toda la zona sur, que la zona sur era desde provincia de Buenos Aires para abajo.
Claro, eso te iba a preguntar. ustedes buscaban jugadores para luego llevar a probar a Vélez, ¿verdad? Así era.
Claro.
Hacíamos... ¿Y buscaban, a vos te tocaba toda la parte inferior del país o solo de la provincia de Buenos Aires?
No, no, de todo el país.
Ajá,
después, muchas veces el trabajo, ¿no? No quiere decir que todos los días o una vez por medio a Río Vallejo, digamos, se centraliza en las ligas más fuertes.
Claro.
Acá es Olavarría, Tandil, Mar del Plata y Bahía, en la provincia desde, digamos, la provincia zona sureste. Uh-huh. Y después, bueno, trabajamos mucho con La Pampa a través de torneos que había y bueno, y después ahí se generaban contacto y uno iba trabajando continuamente.
Claro. ¿Y esto te llevó a conocer a más chicos de acá de la ciudad o ya más o menos a los de Tandil los conocías?
Las dos cosas. Uno los conoce por enfrentarlos, porque bueno, también estando independiente seguramente llegás a instancias finales y te empezás a cruzar con los equipos más destacados, entonces los jugadores que se destacan vos también los ves.
Sí, tal cual.
Y obviamente la función después te hace prestar mucha más atención y tener contacto con eso. Tuve la suerte también de que con todos los coordinadores que me tocó trabajar de los diferentes equipos de Tandil, fueron muy abiertos a trabajar y no por estar en Independiente, no sé, se guardaban algo.
Claro, está bueno.
También muy, muy claro de que ningún chico de que era visualizado por Vélez venga Independiente porque iba a quedar muy desprolijo porque yo era el coordinador también de acá.
Claro.
Pero bueno, salió bien y la verdad fue una experiencia bárbara y hay varios chicos de esos dos años de trabajo jugando en Vélez.
Mirá, te iba a preguntar eso. Hay un muy buen nivel en Tandil, ¿no?
Sí, sí, hay un buen nivel. Todavía nos gana Mar del Plata y Bahía.
Uh-huh.
Estamos a la altura de Olavarría y bueno, sí, estamos entre los lugares más fuertes de la provincia. Si uno hace un análisis y lo puede llevar de la mano con la cantidad de jugadores profesionales que hay en AFA, va a encontrar que en muchos equipos hay chicos de Tandil y eso, bueno, es uno de los indicadores.
Claro. ¿Y crees que faltan o que les faltan a los chicos del interior más oportunidades o hoy eso ya quedó atrás?
No, las posibilidades están. Sí, hoy es fácil que te visualicen, hay antes no existían los departamentos de scouting.
Claro.
O bueno, y demás, hoy existe un montón. Antes hace 10 años o cuando no sé, ustedes eran chicos y jugaban en infantiles, era muy raro que llegue un video de un chico de Tandil a un club de Buenos Aires. Uh-huh. Y hoy puede llegar muy fácil.
Claro.
También hay cada vez más torneos de sub-15, sub-13, o no sé, el Nacional de Ayacucho, de Balcarce, bueno, hay en todos lados, y ahí son lugares donde hay muchos captadores, y te podés visualizar fácil cuando destacás.
Claro. Y Juan, ¿algún chico que hayas visto y que por alguna razón o alguno del departamento lo haya intentado llevar y por alguna razón no se haya ido? ¿Varios o no pasa mucho?
No me ha pasado. Pasó acá en el club con un chico apellido Rotonda.
Ese no tenía chance, Juan, no tenía.
Que sería otra historia. No ha pasado. La verdad que trabajar en Vélez también es una suerte en el sentido de que es un club que lo ven bien todos. Es un club muy ordenado, muy familiar. Cualquier chico que vaya a pensión, que vaya a probarse a Villa Olímpica y conozca el estadio, es muy cuidado, se va a sentir a gusto, ¿sí? Y también siempre lo charlábamos con el coordinador, Vélez genera simpatía en todo. Vos podés ser hincha de River, de Boca, de Independiente, pero Vélez no te va a caer mal.
No, tal cual.
Si pasa en Boca, no te quieren los de Independiente o Racing, claro. Los de River no te quieren los de San Lorenzo, pero bueno, con Vélez no pasaba eso y teníamos la suerte de que es un club que fomenta que jueguen los mismos chicos de
las divisiones
inferiores, sí. Entonces también era un lugar donde muchos elegían.
Sí, aparte tiene la fama, la verdad no sé ahora, pero tiene la fama de tener, por lo menos de las categorías infantiles o menores, de las más fuertes del país.
Sí, las categorías juveniles que va de cuarta a novena.
Sí.
Los últimos tres torneos, la Challenger, que es la suma de todas las divisiones, la ganó,
mirá,
la ganó Vélez.
Mirá.
Que es por ahí el indicador que más se mira.
Claro, claro, sí, 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 sí.
Así que sí, la verdad que sí, hay mucho nivel en todo sentido, en entrenamiento, hasta en tecnología, en campo de juego, y bueno, todo el tiempo es un club parecido a Independiente en algunas cuestiones, que a veces le presta más atención en ciertas cosas a los juveniles que claro. a una primera división.
Claro. Juan, ¿y alguno de los chicos que llevaron, les tenés fe? Yo le tengo fe en particular a uno que conozco, que para mí era el mejor, que es el Pollito Llorente, y espero que le vaya muy bien. Sí. ¿Vos alguno que haya llevado y que me diga este, anótalo?
Sí, va a andar muy bien Martín. La semana pasada entrenó con reserva.
Mirá qué grande.
También hay varios chicos que están... Hay un chico de apellido San Julián de Olavarría, uh-huh. Que es central y ya... alterna en reserva, bueno, obviamente ustedes saben que se ha ido cortando mucho los torneos por la misma pandemia, pero es un jugador que para mí va a llegar, Diego San Julián, central, muy... imagínense que juega en Ferro Olavarría de enganche y...
bueno. Mirá, claro, eso pasa mucho también, que te llevan capaz siendo la figura de enganche o delantero sí. y te retrasan.
Terminó de... mide 1.85, tiene el biotipo de central y una técnica bárbara y para mí va a andar muy bien. Mira. Hay dos arqueros que tienen muchas condiciones, que uno es Bautista de Ayacucho, uh-huh. Echeverría, y Lucas Ramil, uh-huh. 2003 y 2004, junto con Martín, están los tres casi viviendo juntos y se van apoyando y son chicos que también van a andar muy bien. Y va a faltar poco para que uno de los hijos del Colo Nocei, Toto, ya hace 2 años que está en Vélez y juega torneos. Cuando hay torneos, Vélez tiene una particularidad que estaba muy buena, que por ejemplo hay torneos en La Pampa y llega un selectivo de chicos del interior que como todavía son chicos,
claro.
hacen vivir en prisión, lo llevan ahí
qué bueno. y
refuerzan con el central, el volante central y el 9 de esa categoría y el chico se va familiarizando con el club, con los torneos, con los compañeros.
Mirá qué bueno.
Y bueno, también creo que va a ser uno de los chicos que en Vélez va a andar bien, si Dios quiere, y bueno,
ojalá que sí. Juan, y cuando tenían que hacer alguna prueba, ¿cuál era el puesto que más faltante se veía o era generalizado?
Arquero.
Siempre. ¿Arquero siempre faltan?
Arquero y central zurdo.
Central zurdo va porque, mira, yo te... esto capaz quedó en la prehistoria, pero me acuerdo un técnico, no voy a dar nombre, del club, a uno de los chicos que era central y le dijo que era zurdo, le dijo, vos no jugás... Y dice, ¿dónde viste un central zurdo? Y lo sacó. ¿Va el central zurdo o no?
Totalmente, más con el estilo de juego que hay hoy en día en la mayoría de los equipos que intentan salir jugando, que tienen posesión, que el central... hoy es muy común ver que un central sale dominando y ser el primer atacante. Y ya tener la pierna hábil, que te quede del lado más cómodo y demás, y es mucho más fácil.
Claro.
Y también son los únicos dos puestos que el biotipo es determinante.
Uh-huh.
Tanto el central como el arquero, entonces ya también empieza a tener algunas limitaciones.
¿Y pero ya se busca desde tan chicos que sean altos, grandotes? ¿Qué se busca?
No.
Porque todavía están en desarrollo, ¿no?
Sí, obviamente están en desarrollo. Nosotros teníamos 4 ítems que eran los fundamentales, ¿no? Era uno, el primero es la técnica que tenía el jugador. Uh-huh. Más también para el estilo del club, para el estilo de Vélez. Otro era el biotipo, si era determinante o no para su función. Uh-huh. Hay cuestiones que vos podés ir viendo para ver si el chico desarrolla y va a ser alto o no. Pero bueno, tampoco era determinante. Sí en el arquero,
claro.
Porque hay una estadística de que llegan muy pocos arqueros de menos de 1.80 m.
O sea que se buscan que sean más de 1.80 m.
Sí, podemos estar en un futuro, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, eso es otra cuestión. Pero si hoy vos mirás la plantilla de todos los arqueros de la Liga Argentina, todos tienen más de 1.80 m. Puede haber uno o dos casos, me parece que Hoyos, de Vélez, y alguno que te parece chico cuando vos vas y lo mirás, mide 1.85 m.
Claro.
Que vos lo ves en la tele y decís, no, pero este no es tan alto. Cuando vas y mirás la ficha...
Era alto.
Era alto, pasa la media. Después, bueno, la capacidad de aprender que tenía ese chico y bueno, y obviamente lo intelectual y el entendimiento del juego.
¿Todo eso se lo miraba cuando los probaban?
Y es lo que uno intenta ver, ¿no? La técnica es lo que más rápido ves.
Claro.
¿Sí? Después, si vos te acercás a un chico y le das una indicación, ves que es perceptivo, que es receptivo, que es permeable a eso. O también nosotros que somos de ciudad chica o de pueblo, lo entendemos. El que juega bien y toda la vida jugó bien y más o menos en su club jugaba bien, siempre después termina haciendo como lo que él quiere, ¿no?
Claro.
O claro. Le dan ciertas libertades, y cuando si vas a un club de AFA, eso no, es muy difícil que te pase. Te va a pasar a muy pocos. Claro. Entonces, si no es receptivo a ese cambio, decir, bueno, vos eras enganche y ahora te va a tocar a jugar acá, de interno. Tenés que tener el mismo, pero tenés que tener otro sacrificio.
Claro.
O también tenés que anexarle estas cuestiones a tu juego y seguir creciendo y queriendo aprender, es muy difícil, ¿no?
Claro. Sí, sí,
pero bueno,
sí.
Siempre había un ítem de prueba, ¿no? Es en la primera prueba, bueno, ves todo, ves algunas de las cuestiones.
Me imagino.
Y después en las sucesivas pruebas vos vas viendo.
Claro, es todo un proceso.
Es un proceso, totalmente.
Bien. Y acá en Tandil, Juan, ¿en qué puesto veías que se destacaban más o eras generalizado? ¿No había una posición en la que os digas, acá en Tandil encontrás, no sé, delanteros, mediocampistas, de todo?
No, yo considero, también va en el estilo de cada club, ¿no? Por ejemplo, creo que los mejores volantes creativos o un volante interno en Independiente siempre va a haber un montón. Y tal vez en Gimnasia tenía buenos arqueros, o no sé, así te puedo decir, no sé, diferentes. Ferro siempre tenía la característica de tener buenos nueves.
Claro.
Pero bueno, después también puede aparecer un chico de y te puede sorprender en diferentes categorías.
Sí, lógico. Y Juan, ¿por qué te desvinculaste de Vélez?
No, la coordinación que había no renovó contrato. Uh-huh. Bueno, eran los que a mí me habían llevado, que era Sebastián Paik y Hermes Campo, y bueno, me pareció ético de mi lado, si ellos no seguían y habían sido quien me habían llevado, dejar de trabajar junto a ellos.
Claro. ¿Y no tuviste un ofrecimiento o algún llamado?
Sí, otro? La gente de Vélez me llamó Pedro Larraqui, que quedaba ahí como interino hasta que se acomodaba todo para seguir trabajando, y bueno, le expliqué la misma situación y lo entendía, y bueno, y quedó ahí. Después hubo algunos sondeos de otros clubes, obviamente no para mí, sino para los coordinadores y sí, como el equipo de trabajo, y no se terminó dando. Uh-huh. Justo pasó que esto fue fines de diciembre y después ya al otro año cerquita estuvo la
pandemia. Claro, claro, claro.
Se ha competido poco, ha habido poco movimiento de ese lado también.
Claro. Bueno, Juan, pasamos ahora al ping-pong que tanto miedo le tenías.
No, escuché el de Abu,
Escuchá, bueno, Juan.
Yo le había agregado algunas preguntas para Agustín.
¿Qué le hubiese preguntado a Agustín?
Y no sé si se podrían decir al aire, porque lo conocemos tanto a Agustín que habrían estado buenas.
Sí, Agus es un fenómeno. Le mandamos un abrazo grande a Agus. Juan, te anticipo. Ojo, porque seguramente hay algunas que hagan referencia allá al pueblo. Ojo, porque en algún momento vas a tener que volver. Ojo con lo que respondés.
Está bien.
¿Vamos?
Perfecto. No hay problema.
Dale, vamos.
Dale.
Ping-pong con Juan Constantín. 1. Cuando juega Independiente contra Loma Negra, ¿por quién hinchas?
Yo hincho por donde trabajo.
Bien, o sea, Independiente.
Sí, siempre, porque si no mi hermano me carga. Vos imaginate jugar en un equipo en contra de Roger y te gana. Y al otro día tenés que ir a almorzar con él.
Yo lo felicito. Felicitaciones,
sí,
Ro.
Las cargadas. Y
así que, sí, no, olvídate, obvio que sí. Bueno, a ver entonces, escuchá.
Ahí le quería ganar.
Escuchá, 2. En una final cerrada, Independiente y Loma Negra empatan 0-0. Penal en el último minuto para Loma y va Alfonso. Alfonso, tu hermano, aclaramos. ¿Hacés fuerza para que lo meta o querés que lo erre?
Que pegue en el palo y se vaya.
¿Que erre el penal,
bueno,
tu hermano?
Bueno, estuvo cerca, quiere que esté cerca.
Claro, ahí, que pegue en el palo y salga por la línea de fondo.
Bueno. 3.
Que no escuche, pues no me hablamos.
Acá generamos un problema familiar. 3. En el supuesto caso de que Gerardo Villar mañana decidiera dar un paso a costado y te ofrecieran a vos la dirección técnica de la primera de Independiente, ¿aceptarías?
Este club es un club donde nada pasa forzado ni nada va a pasar mal, digamos. Depende de la situación de Gerardo, yo trabajé con él y respeto su trabajo, pero puede ser, como puede ser que sí, puede ser que no, y no pasaría nada, no sería ni raro que dirija, ni raro que no dirija.
Claro. 4. ¿Y si te llamaran para dirigir la primera de Loma Negra?
Hubo hace unos años algo, pero bueno, también es difícil porque mi medio de vida es este, y también yo me he radicado con mi familia acá.
Claro.
Y bueno, pero es algo que algún día me gustaría hacer.
Bien. 5. A ver qué decís en esta. En un partido picado, Alfonso le pega un codazo a un jugador de tu equipo, pero vos sos el único que lo ve. ¿Le decís al árbitro y le pedís que lo eche o lo dejás pasar por ser tu hermano?
No, no, le aviso al árbitro.
Como los militos, vas y le pedís la roja.
Totalmente.
Eso sí, para problemas después en casa,
¿eh? Pero después queda la anécdota linda.
Sí, obvio, para vos, para él. Si lo echan no va a ser tan linda. 6. Si mañana te volvieran a llamar de Vélez, ¿aceptarías?
Sí, seguramente. Y también dependiendo cuál sea el proyecto deportivo, digamos, y quién esté a cargo y demás. Pero sí, quedó muy buena relación y es un club hermoso.
Bien. 7. Como director deportivo de Independiente, ¿te gustaría que tuviera alguna otra disciplina?
Sí, sí. Y lo estamos trabajando. Se está terminando el nuevo gimnasio que está paralelo. Sí. A continuación del Duda Martignoni, y dentro de poco va a estar listo y seguramente va a haber disciplinas nuevas.
¿Cómo cuáles?
Y se está evaluando, pero posiblemente pueda haber gimnasia deportiva. Ajá. Bueno, obviamente el crecimiento del básquet, vóley y fútbol adentro, y va a estar el futsal como tal disciplina.
Qué bueno.
Mira, tengo dos jugadores acá. así que sí, puede haber handball, es un lindo desafío también.
Mira qué bueno. 8. ¿En qué ciudad encontraste el mejor nivel futbolístico?
Creo que en Bahía Blanca.
¿Más que en Mar del Plata?
Sí, sí, porque tienen una estructura de 6-7 equipos muy fuerte, donde juegan todo el tiempo entre ellos. Uh-huh. Y tienen algo que se podría copiar, que cada equipo tiene 2 o 3 equipos y juegan, por ejemplo, Independiente Rojo contra Ferro Rojo y Ferro Azul contra Independiente Negro.
Claro.
En la misma fecha, por niveles, y la nivelación ha hecho que crezcan y sea muy...
Claro, claro, está bueno. 9. Como director deportivo, ¿cuál es el deporte más difícil de organizar o coordinar en el club?
No hay deporte difícil, porque la realidad es que ya estaban todos organizados y que todos tienen coordinadores que están trabajando. Lo que hay nuevas disciplinas que se empiezan a crear, pero no, ya hay un trabajo previo.
Uh-huh. 10. Y a ver qué me decís en esta, a ver si mandás al frente de alguien. ¿Cuál es el profesor más difícil de controlar o el que nunca te hace caso?
No hay. ¿Puedo dejar algo? El que más les cuesta llegar temprano, ¿te crees?
A ver, ¿quién es el que siempre llega tarde?
el que todos cargamos. El mejor arquero de los últimos 20 años. Ya tenés que darte cuenta.
¿Hugo?
Sí.
No, me digas.
Pero es el último que se va.
Ah, bueno, claro. Bueno, compensa. Compensa.
Tiro libre con los chicos, a tomar mate después.
Qué importante que se quede Hugo para los tiros libres, por favor. Imagínate. Para atajar y para patear, para las dos cosas.
Ya patea más de lo que ataje.
Qué pegada, Hugo, por favor.
Sí, tremendo.
Bueno, Juancito, muchísimas gracias por este tiempo.
Dale, gracias, chicos. Un saludo a los dos. Espero verlo a Roger, que hace un montón no lo veo.
Sí, ya nos cruzaremos, Juan.
A Gonza de vuelta acá por el club.
Veremos, y bueno, veremos.
Felicitaciones por el emprendimiento.
Bueno, muchas gracias, Juan.
Todo lo que sea referido a la difusión del deporte es importante para nosotros, así que a seguir.
Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo grande.
Gracias, Juan.
Chau, chau.
Chau, chau.
Pasaba por los micrófonos de Elegante Sport Juan Constantín. Importante, me gusta esto de destacar, por si alguien nos está escuchando, algún chico o los padres que llevan a sus hijos a jugar, ¿qué es lo que miran? La gente que busca jugadores.
Sí.
¿Qué busca en los chicos cuando hacen las pruebas? Me sorprende esto de que les den indicaciones. No sé, me gusta. Yo, por lo menos, en las pruebas que participé, nunca me dieron una indicación. Y no me iba muy bien tampoco, pero me hubiesen dado una indicación. Así me... Bueno, recordame las vías.